Bienvenidos a la conferencia de resultados de PAY, correspondiente al primer trimestre de 2024. Mi nombre es Camila Orjuela, y yo seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo silencio. Podrá realizar preguntas por medio de la plataforma web. Estas serán respondidas al final de la sesión. Por favor, tenga en cuenta que esta conferencia está siendo grabada. A partir de este momento, damos inicio a la conferencia de resultados y le cedo la palabra al señor Andrés Felipe Ruiz, vicepresidente financiero y de relación con inversionistas de PAY Asset Management.
Buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Felipe Ruiz, vicepresidente financiero para PAY Asset Management. Quiero darles la bienvenida a nuestra conferencia de resultados para el primer trimestre del año 2024. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe nuestro presidente Jairo Corrales y también nos acompaña Andrés Esquivel, nuestro gerente comercial. Vamos a iniciar esta conferencia con unas primeras palabras de nuestro presidente Jairo Corrales, que va a recorrer los avances en materia de estrategia, pero también va a dar un balance sobre los resultados del vehículo a lo largo de este primer trimestre. Posteriormente, pasaremos a revisar todo lo que ha sido la evolución de la estrategia comercial en cabeza de nuestro gerente Andrés Esquivel y posteriormente ya a revisar lo que son los resultados financieros del vehículo, la evolución del mercado de capitales y lo que son las perspectivas que hemos venido compartiendo con todos ustedes para el año 2024. Sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestro presidente Jairo Corrales.
Gracias, Andrés Felipe. Muy buenos días, señores inversionistas. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Hoy tenemos el gusto de poderles presentar los resultados del primer Q del 2024, contarles algunos aspectos relevantes del vehículo de este primer trimestre y atender, obviamente, las preguntas e inquietudes que ustedes tengan al final. En relación con la optimización del portafolio inmobiliario, que como saben, es una de las estrategias que hemos desplegado desde el año 2023, queremos destacar tres hechos. El primero es que el primer redesarrollo del PAY va a arrancar este año. Es una noticia positiva que nos llena de mucho orgullo porque es la demostración y la capacidad del administrador inmobiliario de gestionar en forma eficiente el portafolio. Recordemos que el PAY ya se lanzó hace 17 años, que algunos activos que se compraron al principio del lanzamiento del PAY ya tenían 20 o 25 años de construidos, es decir, que hoy ya pueden tener cerca de 40 años. Por eso es muy importante esta estrategia de optimización, porque permite que ningún activo se nos quede obsoleto. Y el primer caso que queremos compartir con ustedes, ya lo habíamos hecho tangencialmente en la anterior llamada, es el de Seguros del Estado. Este es un inmueble de uso corporativo ubicado en la ciudad de Bogotá, en la carrera 11 con la calle 90, una excelente ubicación. Tenemos un muy buen arrendatario como es Seguros del Estado en un edificio que ya tenía un tiempo de construido bastante importante. ¿Qué logramos con nuestro arrendatario? Ofrecerle transitoriamente una ubicación mientras el PAY puede desarrollar un nuevo edificio de altas especificaciones. Esto ya se los podemos contar como una realidad y el proyecto, vamos a trabajar en todo lo que es el diseño, las especificaciones técnicas y el proyecto debería estar arrancando en el 2025. Insisto que es muy importante este hecho porque permite mostrarles a ustedes, señores inversionistas, la capacidad que tiene el administrador de gestionar eficientemente ese portafolio. También decir que allí vamos a desplegar uno de los productos estrellas que tiene PAY Asset Management, que es Metros a la 4. ¿En qué consiste Metros a la 4? En que no nos limitamos a alquilar espacios vacíos, sino que entendiendo las necesidades de nuestros arrendatarios, hacemos a su medida la adecuación, el mobiliario y le entregamos las oficinas totalmente listas para que ellos las puedan utilizar. Esto va a estar implementado en este activo al final de la construcción. Pero no es el único activo que es sujeto de redesarrollo. Tenemos dentro de nuestro portafolio un inmueble de muy buena ubicación, como se trata de Carvajal, cerca al Aeropuerto El Dorado, en la intersección de la 26 con la Avenida Ciudad de Cali. Este es un lote de casi 30.000 metros cuadrados que tiene hoy en día construido un edificio que tiene un GLA apenas cercano a los 16.000 metros cuadrados. La norma nos permite utilizar mucho mejor este activo y por eso vamos a través de un proceso de reurbanización, lograr tener un desarrollo por etapas, que este va a tomar mucho más tiempo, es un proyecto más ambicioso y que les estaremos contando en la medida en que se den avances. Estos importantes noticias desde el punto de vista inmobiliario, hay que enmarcarlas dentro de un tema también de cómo hemos gestionado la estructura de capital del vehículo. Es importante decir que en lo ocurrido de este año, y particularmente en el primer Q, logramos la sustitución de pasivos por un monto superior a los 750 mil millones. Esto se hizo con la banca local en muy buenas condiciones de tasa, a pesar de una coyuntura que hemos tenido y un entorno de tasas altas. Logramos unas magníficas tasas de parte de nuestros aliados inmobiliarios y unos plazos acorde con el horizonte del vehículo. Esto es muy importante decirlo y permitió que Standard & Poor's, en su revisión periódica de toda la información del PEI, como ustedes saben, ellos emiten una calificación periódica, mejorara la perspectiva. Y esto va a tener, obviamente, un efecto positivo en futuras operaciones de crédito que tome el PEI. Debemos recordar que nosotros tenemos unos bonos que colocamos, hicimos dos emisiones entre los años 17 y 18, tienen una calificación muy positiva y hacia adelante, en la medida que el vehículo siga evolucionando y tengamos estas noticias, muy seguramente vamos a poder seguir mejorando esas calificaciones. En relación con los inversionistas, durante el primer trimestre del año hemos seguido viendo un movimiento muy positivo en la ampliación de base de inversionistas. Tuvimos cerca de 100 inversionistas adicionales. Recordemos que hoy este número ya supera los 6.500. Pero no nos hemos quedado quietos y en una coyuntura como la actual, donde en el Congreso de la República se debate un tema de suma relevancia como es la reforma pensional, que puede limitar la capacidad de inversión que tuvieran inversionistas institucionales como las AFPs, nosotros hemos querido también empezar a sondear inversionistas internacionales. Y por eso, durante este primer trimestre, hicimos un non-deal roadshow con cerca de 10 inversionistas extranjeros que manejan unos recursos muy cuantiosos a los cuales se les presentó el PEI, se les generó ya un interés y con ellos vamos a tener unas segundas conversaciones en los próximos meses. Esto tendiente, insisto, a tener un portafolio o una base de inversionistas muy robusta y bien diversificada, de tal manera que si tenemos alguna afectación de cara a la reforma pensional en cuanto a la capacidad de inversión de las AFPs, tengamos también un plan B que corresponde a esos inversionistas internacionales. Y ahí recordemos, como lo compartimos en la anterior llamada, que la muy segura, no lo quiero dar como un hecho seguro o ya cierto, pero sí con una altísima probabilidad de que se dé, y es la inclusión del PEI en los índices. Esto es muy importante porque nos va a generar mayor exposición y visibilidad de cara a esos inversionistas internacionales. Entonces, con estos tres aspectos, queríamos dar una actualización de los avances que hemos tenido en la estrategia, que nos parecen muy relevantes. Los compartimos con ustedes en las asambleas que tuvimos el año anterior. Y como ustedes pueden ver, después de un ambiente tan desafiante como el que fue el de año 2023, con unas altísimas tasas de interés ocasionadas en buena medida por el elevado costo de vida reflejado en una inflación que alcanzó a superar el 13%. Hoy tenemos un ambiente un poco mejor, tenemos una inflación que ayer precisamente el DANE compartía una cifra del 7.16 para los últimos meses, que ya va en una línea y una tendencia clara de disminución y que debe llevar a que el Banco de la República siga profundizando la disminución. Hoy estamos en el 11.75, arrancamos el año con más del 13.25 y eso nos permite prever que al final del año tengamos un costo de deuda que nos permita entregar un mejor rendimiento a nuestros inversionistas. Todo esto lo queremos relacionar con el mercado inmobiliario, porque obviamente nuestros subyacentes son inmuebles y aunque ese portafolio de inmuebles está representado en unos títulos valores que transan en la bolsa, nunca debemos perder de vista cuál es el comportamiento del subyacente, es decir, de los inmuebles. El contexto inmobiliario ha sido bastante estable durante el primer trimestre de este año, muy similar al año anterior, con unas disminuciones importantes de la vacancia en casi todas las categorías, con un incremento en costos que se dio sobre todo en el segundo semestre del 2022 y durante todo el 2023, pero que ya se ha aplanado, o sea, ya no vemos los mismos incrementos de costos en la construcción y esto pues esto es una noticia positiva. ¿Qué es importante? Y en la diapositiva número 7 que ustedes tienen, pueden apreciar cuál ha sido el comportamiento de las licencias de construcción. Ustedes ven que en el año 2019, el año anterior a la pandemia, En Colombia se aprobaban cerca de 5.8 millones de metros cuadrados, mientras que en el año 2023 esta misma cifra ascendió apenas al 6.1. Si se hace el crecimiento anual, ustedes pueden ver que es muy modesto. O sea, ha habido un estancamiento en las licencias construidas, producto de las condiciones complejas que vivió el país durante este periodo. Y esto se traduce en que en prácticamente todas las categorías, exceptuando bodegas, hemos tenido una disminución en las obras culminadas. Vemos cómo en comercio pasamos de tener casi 1 millón de metros cuadrados a tener cerca de 880 mil, y donde más dramático ha sido la disminución es en oficinas, que pasamos de cerca de 700 mil metros cuadrados a cerca de 270 mil metros cuadrados. Y esto tiene una repercusión muy importante en los inventarios. Los inventarios de bodega fueron los únicos que crecieron, pasando de 6 millones y medio a cerca de 7 millones. En comercio hemos tenido prácticamente una estabilidad entre los 3.5, 3.6 y 3.8 millones de metros cuadrados. Y en el tema de oficinas se acentúa ese comportamiento de prácticamente no lanzamiento de nuevos metros cuadrados. Y esto hace que, como ya lo comentaba al principio, pues las vacancias en las principales categorías que maneja el PEI hayan disminuido y hoy estén casi todas por debajo del 10%. Esto es un buen indicador y nos prepara para que en años como el 2025 muy seguramente tengamos aumentos reales de precios en las rentas inmobiliarias. Quiero, después Andrés Felipe y Andrés Esquivel van a hacer la explicación detallada, pero no quiero dejar de compartirles unos resultados muy generales y darles una visión de lo que creemos va a ocurrir en el resto del año. Lo primero es que al cierre del primer trimestre del 2024 tenemos activos bajo manejo por cerca de 9.5 billones de pesos, tenemos un área arrendable cercana al 1.150.000 metros cuadrados. El número de arrendatarios, acá hicimos una depuración, en algunas ocasiones tenemos arrendatarios con diferentes razones sociales pero una sola marca, y por eso acá hemos, después de haber hecho esa depuración, llegado a un número total cercano a los 1.400 arrendatarios. En inversionista ya dimos una noticia positiva en el sentido de seguir ampliando la base de inversionistas. Hoy nos acompañan más de 6.500 inversionistas. Nuestro portafolio, dado que en los últimos, yo diría prácticamente año y medio, no hemos hecho nuevas incorporaciones, se mantiene igual en cuanto a las distribuciones por categorías, siendo la categoría predominante la de comercio con el 41%, 3% de locales comerciales o standalone, pero corporativos, que son las oficinas, representan cerca de un 35%. En logística, que incluye también la categoría de industria, tenemos un 16%, y en especializados, donde como ustedes saben tenemos activos de salud, de educación, pero también de hotelería y los temas de residencias universitarias, alcanzan hoy el 5%. Como pueden ver, es una diversificación adecuada que no solamente la procuramos hacer por categorías, sino también por ciudades y por arrendatarios. No tener una alta concentración en ninguna categoría, en ninguna región del país, o depender de unos pocos arrendatarios, siempre ha sido una de las premisas en la gestión de PEI Asset Management. Y algunos resultados relevantes durante este primer Q del 2024. Lo primero es que logramos reducir la vacancia física con respecto al primer trimestre del 2023, situándose esta en cerca del 5.42%, es decir, una reducción de 25 puntos básicos. La vacancia económica se sitúa en el 7.15%, que contra la misma fecha del año anterior representa una disminución del 85%. Recordemos que para nosotros es importante medir las dos vacancias porque la económica se refiere en algunos casos a contratos o espacios que ya tienen un contrato de arrendamiento firmado, pero que tienen algún periodo de gracia y por lo tanto se genera una vacancia económica que puede ser superior a la vacancia física. También es un reflejo de la diferencia en precios de las diferentes categorías. Ustedes saben que una renta de oficina puede estar del orden de los 75 mil, 80 mil pesos por metro cuadrado, mientras que una renta de una bodega puede estar en 30 mil. Esto hace que cuando tenemos un espacio corporativo desocupado, incida más que si lo tenemos en la categoría de logística. Para el primer trimestre del año tenemos un resultado muy importante y positivo, y lo resalto, y es el crecimiento de los ingresos con respecto al 2023 en un cerca de 13%. Esto es bien importante porque muestra que es el resultado combinado de dos temas, de la excelente ocupación que tenemos, pero la aplicación de los incrementos de los contratos de arrendamiento. Y eso nos permitió cerrar el primer Q con unos ingresos superiores a los 190 mil millones. El NOI, que es el margen operacional neto, alcanzó la cifra de 161 mil millones de pesos con un crecimiento superior al 14%. Y el EBITDA, que es la utilidad ya después de descontados los gastos administrativos y operacionales, alcanza los 139 mil millones con un crecimiento superior también al 13%. En cuanto a los márgenes, porque es importante que este crecimiento no solamente sea en cifras absolutas, sino que vaya acompañado de un fortalecimiento en el tema de los márgenes. El margen NOI alcanzó una cifra prácticamente récord con respecto a los últimos años, cercana o superior al 84%, para ser más precisos, el 84.48%. Y el margen EBITDA se ubicó en el 72.8%. En este margen EBITDA, en este crecimiento del margen EBITDA, influyó mucho el cobro de las comisiones de PI Asset Management bajo el nuevo esquema que se aprobó en diciembre del año pasado. Recordemos que nosotros en la administradora recibimos una remuneración alineada con el resultado del vehículo. Como las tasas de interés han estado altas y han generado un alto pago de intereses, disminuyendo el flujo que podemos distribuir a los inversionistas, la comisión que cobra PI Asset Management ha tenido una disminución y eso se refleja en que el margen operacional, el margen EBITDA, que usualmente debería estar en un 67-68%, aquí esté casi 5 puntos porcentuales por encima. En cuanto al flujo de caja distribuible, recordemos que el año pasado repartimos 63 mil millones todo el año. Y acá hago un paréntesis para decir que queremos o hemos introducido un nuevo indicador que nos parece muy relevante en la medida que cada vez tenemos nuevos inversionistas. Y es que queremos medir el dividend yield también en función del precio de mercado. No solamente en función del valor patrimonial del título, sino en función del precio de mercado. Cuando hacemos ese ejercicio para el año 2023, el dividend yield que nosotros entregamos es cercano al 2.29%. Cuando lo hacemos para el 2023, teniendo en cuenta lo que ya hemos entregado y lo que vamos a entregar, estimamos que el dividend yield va a estar cercano o en un rango entre el 4.5 y el 5%, y que en valor absoluto vamos a repartir a nuestros inversionistas una suma que dobla el valor que entregamos el año pasado, que fue de 63 mil, y vamos a estar entre los 127 mil y 140 mil millones de pesos. El próximo 16 de mayo vamos a hacer entrega de 27 mil millones de pesos, que representa 631 pesos por título que recibirán nuestros inversionistas. De esta manera, quiero darle la palabra a Andrés Esquivel, que nos va a compartir los resultados de la gestión comercial del portafolio dentro del ambiente que ya les he comentado, en el cual hemos tenido unos resultados favorables, sabiendo que aún queremos que esos resultados inmobiliarios se traduzcan en una aún mayor recuperación del valor del título en el mercado secundario. Andrés, por favor.
Muchas gracias, Jairo. Muy buenos días y un cordial saludo a todos los inversionistas que nos acompañan en esta oportunidad. Vamos a contarles respecto a nuestra gestión comercial. En la gráfica de la izquierda van a poder encontrar la tendencia de la vacancia física del portafolio. Este es el portafolio en general. Como están viendo, pudimos tener una reducción de 25 puntos básicos frente al mismo trimestre del año inmediatamente anterior y un aumento de 100 puntos básicos respecto al último trimestre que habíamos revisado. El detalle particular sobre estas variaciones se las vamos a contar a continuación en la explicación de las categorías 1 a 1. En la gráfica de la derecha encuentran la vacancia económica, la cual tuvo una reducción de 80 puntos básicos respecto al mismo periodo del año 2023 y un aumento de 112 puntos básicos respecto al último corte que habíamos visto, es decir, frente al cuarto trimestre del año inmediatamente anterior. Aquí es importante destacar que durante el primer trimestre de este año logramos tener una retención de más de 60 mil metros cuadrados que corresponden al 99.2% de los contratos que tenían vencimiento en este periodo y adicionalmente logramos la colocación de más de 3 mil metros cuadrados durante el mismo periodo del año. Entrando en la explicación uno a uno de las categorías, Empezamos con la categoría comercial, donde se ven pues unas tendencias muy positivas, con una reducción de 95 puntos básicos respecto al año inmediatamente anterior en la vacancia física y una reducción de 174 puntos básicos en la vacancia económica del mismo periodo del año inmediatamente anterior. Si ven el corte frente al, si ven la comparación frente al cuarto trimestre del 2023, se ven unos ajustes marginales que son naturales siempre que se analiza el final del año frente al primer trimestre, y corresponde básicamente a las ventas que se generan en el mes de diciembre, y adicionalmente pues muchos de los contratos finalizan o se alinean a la finalización del año. En las gráficas de la derecha, en esta oportunidad les queremos mostrar la evolución que vienen teniendo nuestros centros comerciales respecto a las ventas y a los tráficos. Esto es importante tenerlo en cuenta dentro del contexto de la industria durante el primer trimestre del año. Como nos comentaba Jairo, las dificultades en torno a los indicadores macroeconómicos de la inflación, de las tasas de interés, desestimulan el consumo y afectan directamente las ventas. Para que ustedes tengan un marco de referencia, hay una compañía que hace una muy buena gestión con la mayoría de las marcas del retail en Colombia, donde se monitorean los tráficos tienda por tienda y asimismo se monitorean las ventas. Esta compañía, que tiene pues una muestra muy grande a nivel nacional, tiene un indicador de una caída en las ventas durante el primer trimestre del año cercana al 3% y una caída en el tráfico del 7%. Ya con este marco, y cuando ustedes pueden ver en la gráfica de la izquierda, ven que el crecimiento de las ventas de nuestros centros comerciales en el primer trimestre del año presentaron un crecimiento del 5.53%, llegando a 680 mil pesos de venta por metro cuadrado. Que, vuelvo y repito, dentro del contexto de la industria, pues es positivo, ya que aquí se presenta una caída del 3% en toda la industria. Y respecto al tráfico, tuvimos un crecimiento cercano a 700 mil personas en el primer trimestre del año versus el mismo periodo del año pasado, que representa un crecimiento cercano al 5%. Es decir que para nuestros activos, que tienen unas particularidades, unas características, unas bondades que permiten tener un comportamiento, por decirlo así, anticíclico en estas coyunturas. Pasando a la categoría corporativos, en la gráfica de la izquierda van a poder encontrar la tendencia de las vacancias económicas, físicas y del mercado. Aquí es importante destacar que tuvimos un incremento significativo en las vacancias físicas correspondientes exactamente a 10.800 metros cuadrados, que corresponden puntualmente a la terminación del contrato de Deloitte por más de 4.000 metros cuadrados. Tenemos un cambio en la metodología del cálculo de la vacancia física en el activo Megapor, donde es importante destacar que el activo, desde la estructura de la adquisición, cuenta con un mecanismo que tiene una cobertura sobre la vacancia económica, y esa cobertura va hasta el mes de octubre del 2024. Sin embargo, para ser mucho más asertivos, sí lo estamos reportando como vacancia física, pero vuelvo y repito, no tiene efectos sobre la vacancia económica gracias a la cobertura que logramos negociar en la adquisición. Y por último, el mes pasado se presentó la devolución de 3.500 metros cuadrados adicionales en Carvajal, lo cual suma la totalidad de los 10.800 metros cuadrados que hacen ver ese crecimiento en la composición de la vacancia física. Aquí es importante darles un parte de tranquilidad y contarles que hemos tenido, para los 44.000 metros cuadrados que hoy tenemos vacantes, tenemos una prospección de más de 19 clientes por un área total de 74 mil metros cuadrados, donde particularmente para estos tres activos tenemos negocios que pues están evaluando, están andando, gracias a las bondades de Metros a la 4, también es un gran facilitador y esperamos que en el próximo trimestre les podamos contar respecto al cierre de estas negociaciones para volver pues a los niveles que venimos acostumbrados a ver la vacancia física. Pasando a la categoría logísticos, como tuvimos la oportunidad de comentarles en nuestra última teleconferencia, en este momento tenemos ocupación total de la categoría y lo que queremos más es resaltarle la dinámica que ha venido presentando los precios del mercado con unos aumentos en las tarifas de las rentas bien relevantes, sobre todo en la ciudad de Medellín, dada la poca oferta de espacios que tiene la ciudad, seguido por Barranquilla y Cali con aumentos superiores al 15%, mientras que en Bogotá, que tiene una oferta disponible mucho más reducida, los precios han venido teniendo unos crecimientos del 6%. Pasando a nuestra categoría de hospitalidad y especializados, pueden ver en la gráfica superior de la izquierda las tendencias de ocupación de nuestros activos de hospitalidad, nuestras residencias universitarias de CTU y Boho, donde para el último semestre, recordemos que nosotros pues, estamos alineados frente a los periodos universitarios que se miden por semestre, por eso esta no tiene el corte trimestral. Y para el último semestre, perdón, para el primer semestre del año 2024, en el activo CTU tuvimos una ocupación cercana al 90%, mientras que en Boho se presentó una ocupación del 54%. Aquí es importante destacar que Boho en particular es un activo que tiene un año y medio de operación en una ciudad donde este mercado o esta dinámica pues, también requiere un proceso de, por decirlo así, de culturización. Es una ciudad que no estaba acostumbrada a esta dinámica, aún así los indicadores de ocupación son muy positivos comparados en ese primer año y medio cuando iniciamos la operación en Bogotá con CTU. Dentro de las estrategias para mejorar esa ocupación en Boho, hemos cambiado los esquemas de temporalidad pasando de contratos de 12 meses a 10 meses, lo cual nos ha activado tanto el ingreso como la ocupación y esperamos poder cerrar el segundo semestre del año con una ocupación superior al 75%. Pasando a la gráfica de la derecha, de la parte superior, vemos la ocupación de nuestro activo Cala Blanca, donde el primer trimestre del 2024 cerramos con una tasa de ocupación del 63% y unos ingresos promedios de superiores a los 5 mil millones de pesos. Aquí es importante destacar que según la encuesta mensual de alojamiento del DANE, la ocupación hotelera durante el primer trimestre del año estuvo cercana al 50%, es decir, aquí se presenta un gap positivo en la ocupación de nuestro activo, también entendiendo las características tan particulares al ser un resort 5 estrellas en Colombia. Pasando a nuestra categoría de especializados y puntualmente nuestros activos de salud, destacamos primero pues el 100% de la ocupación de Sanitas y aquí queremos contarles brevemente y pues como es contexto para todos las noticias que se dieron el mes pasado respecto a la intervención particularmente de la EPS. Queremos darles un parte de tranquilidad en ese sentido, entendiendo que previamente y de manera proactiva con el grupo Keralty se habían dado la cesión de unos contratos para que pasaran de EPS a centros médicos y eso pues iba a mitigar en parte la coyuntura que se está viviendo. Hoy únicamente el 1.25% de los ingresos del portafolio corresponden a EPS. Sin embargo, pues esperamos que, como se ha anunciado, la intervención sea únicamente por un año y está más en torno a la operación del activo, pero hoy en temas de ocupación y de cartera tenemos total estabilidad. Y por último, nuestros activos educativos, donde tenemos pues ACESDE con una ocupación del 100% en sus 15.000 metros cuadrados. Muchísimas gracias, Andrés.
Mil gracias, Andrés. Vamos entonces a pasar con los resultados financieros y compartirles ya en mayor detalle cuál ha sido la evolución de este primer trimestre. Como pasando a la diapositiva número 18, lo que quisiéramos primero resaltar fue lo que mencionaba nuestro presidente Jairo Corrales, y es la evolución de los ingresos, donde alcanzamos o superamos los cerca de 191 mil millones de pesos con un incremento del 13%, fundamentalmente asociado a toda esa estrategia comercial que nos describía ahorita Andrés Esquivel y que en una buena medida recoge ese efecto tan evidente en materia de renovación de contratos, que recordemos que es superior al 99% y que en una buena medida con esa evolución de precios que hemos venido viendo en algunas categorías como la de logístico nos ha permitido hacer escalamiento de rentas. Entonces, en esa medida tenemos un incremento del 13% que se ha trasladado a la utilidad operacional, porque ha habido una combinación de un buen desempeño de los ingresos, pero también de un crecimiento muy moderado en la estructura de costos, y eso en una buena medida nos ha permitido llegar a una utilidad operacional cercana a los 161 mil millones de pesos, que es superior en 14% respecto a esa misma utilidad que generamos en el trimestre del año inmediatamente anterior, permitiéndonos llegar a ese margen del 84.5%. Ahí resaltaría varios puntos en materia, digamos, de rentabilidad operacional, y es que hay algunos elementos que en efecto de manera estructural están contribuyendo a tener estos mejores márgenes operacionales. En algunos casos, o digamos que a nivel general del portafolio, tenemos que los prediales, que es el gasto más representativo a nivel operacional, crecieron a lo largo del trimestre un 4%. Eso en una buena medida nos da una señal de estabilidad en materia de prediales. Y por otro lado, hemos visto una menor ejecución o un menor nivel de gastos en temas de reparaciones y mantenimiento. Y aquí la mención que haría es que el 84.5 es un margen que está en el rango superior de lo que nosotros les hemos venido compartiendo desde el año pasado y en las expectativas que compartimos en febrero de este año, que en una buena medida se debe, digamos, como esas dos variables que en el caso de reparaciones y mantenimiento, que es lo que debemos ir haciendo a lo largo del año, deberíamos tener un incremento en esa línea de negocio de reparaciones en virtud de seguir manteniendo nuestros activos en los mejores estándares técnicos. Eso, cuando lo trasladamos en la gráfica superior inferior izquierda, perdón, a términos de EBITDA, vemos que el EBITDA, que es la generación de caja del negocio, ha llegado a niveles de 139 mil millones de pesos, que también es más de 13.5% respecto al año inmediatamente anterior, y como lo describía Jairo, pues nos está permitiendo incorporar esa nueva estructura de comisiones que permite llegar a esos márgenes que están por encima del 72% y que están muy en línea con lo que, o un poco por encima, 50 básicos por encima de lo que registramos el año inmediatamente anterior. Entonces esto, digamos, el resumen es un panorama muy positivo en términos de indicadores operacionales y en términos de indicadores financieros del vehículo. Cuando hablamos ya de la cartera, que ha sido como uno de los elementos que monitoreamos de manera muy estrecha, vemos que la evolución de la cartera en términos generales pues ya es una evolución de estabilidad. Hay algunos matices, les diría, para el primer trimestre, cuando vemos ese incremento de 12.600 millones a cerca de 14.700, que tiene que ver con un tema muy puntual, y es que la Semana Santa este año estuvo en el mes de marzo, lo que dilató algunos de los pagos que normalmente se recibían finalizando el trimestre y que logramos recaudar en el mes de abril, que de todas maneras cuando lo miramos en materia de rotación, la rotación se mantiene muy estable en términos de días, 3 días, y como proporción de los ingresos, sigue siendo una cifra muy saludable en materia de comportamiento de pago de todos nuestros arrendatarios. Entonces, un buen balance desde esa perspectiva. Hablemos ahora un poco sobre endeudamiento y sobre perspectivas. Y ahí los invito a pasar a la diapositiva número 19. Quisiera primero resaltar que en materia de endeudamiento, pues el vehículo ha mantenido una estabilidad. Algunas inversiones de capital que hemos hecho a lo largo del primer trimestre, como es recurrente en la evolución de la administración de los activos, pasamos de 3.16 billones a 3.18. Y en materia de apalancamiento, que recordemos que lo medimos como la proporción de la deuda que tiene el portafolio como proporción de los activos que se administran, seguimos viendo una evolución positiva. Pasamos de un nivel de apalancamiento del 34.08 al 33.79. Recordemos que esto se debe fundamentalmente a que las propiedades de inversión que tiene el vehículo se valoran en función de la capacidad de generar ingresos, y como los ingresos vienen incrementando a 2 dígitos, incorporando los niveles de inflación y los reajustes en precio que estamos haciendo en materia de cánones, vemos que los activos han tenido una evolución positiva en materia de valorización y van permitiendo que esa deuda, como les he mencionado en otras conferencias, se vaya diluyendo o licuando a lo largo del tiempo. Cuando pensamos en términos de cómo se ve ese loan to value, nuestra expectativa de mediano y largo plazo no cambia. Deberíamos estar cerrando el año 2024 con niveles cercanos al 32.3% y gradualmente tener una convergencia hacia niveles entre el 30 y el 29%, que es ese punto óptimo que identificamos, maximiza rentabilidad, retorno para el vehículo. En términos de indexación, tuvimos, digamos, una evolución donde estuvimos haciendo los movimientos que describía Jairo al principio, un poco más de 750 mil millones de pesos que fueron los que refinanciamos en muy buenas condiciones, lo que nos ha permitido tener ese efecto sobre el costo de financiación, que es lo que ven en la parte inferior izquierda de la gráfica. A cierre del trimestre del año pasado, el costo de financiación finalizando el trimestre, por eso dice costo de deuda de cierre, el año pasado era del 14.08%. Este trimestre es del 12.85%, y tiene que ver con dos elementos. Uno, la evolución de la inflación que mencionábamos hace un minuto, y dos, toda esta estrategia de refinanciación que hemos venido desarrollando y que se sigue profundizando en este segundo trimestre que ya inició y que muy seguramente en nuestra próxima conferencia les iremos dando los detalles respecto a esa evolución. Y eso nos permite ir capturando mejores niveles para la estructura de capital, que al final, cuando miramos esa gráfica inferior derecha, nos permite seguir compartiendo con ustedes esa evolución en materia de rendimiento por título en función del costo de financiación, que vemos que en una buena medida debe seguir teniendo una tendencia a la baja a lo largo de este año, y que debería volver y consolidarse a niveles del 8% entre el 2026 y el 2027, en la medida en que la inflación y las tasas de interés del Banco de la República continúen en esta senda de bajadas, y que eventualmente deben permitir, o paulatinamente nos van a permitir, generar distribuciones o rendimientos por título, que es lo que vemos en la parte inferior derecha o inferior de la gráfica inferior derecha, que dice dividend yield de mercado, que nos debería permitir entregarle un rendimiento al mercado entre un 10 y 11% para el 2025 e inclusive llegar a niveles del 14.8% en los escenarios más optimistas en el año 2027. Recordemos que este dividend yield de mercado lo calculamos a partir del precio de 64.400 pesos a cierre de abril, que nos permite hacer ese cálculo partiendo de la premisa que si un inversionista entrara a ese precio, ese sería el rendimiento que estaría recibiendo en los años venideros. Ahora queremos hablar un poco de la evolución del mercado de capitales, porque sabemos que muchos de ustedes tienen inquietudes. Para nosotros es importante no solamente hablar del corto plazo y de la evolución de este trimestre, sino también volver y hablar un poco sobre los ciclos de las tasas de interés, cómo se han comportado en los mercados de capitales. Y en esta diapositiva, que es la diapositiva 21, queremos compartir con ustedes precisamente eso. Entonces, aquí quiero enmarcarme en tres momentos, les diría yo, que son relevantes. El primero es en el 2004, que recordemos que con el boom de la vivienda de Estados Unidos, la tasa de interés de la Reserva Federal pasó de un 1.5% en 2024 a un 5.25% en 2006. Y eso, como ustedes pueden ver en la parte inferior, pues generó durante 2 años consecutivos desvalorizaciones muy profundas en los mercados de capitales, incluyendo los vehículos inmobiliarios que están listados en Estados Unidos. Entonces, el Dow Jones REIT Index y el NAREIT Index son índices de vehículos inmobiliarios, de rentas, que tuvieron desvalorizaciones, vuelvo e insisto, en cada año durante 2 años del 43% y del 46%. Y las acciones en términos generales, que es el Standard & Poor's 500, del 25.6%. Posteriormente, en el periodo post-crisis de la crisis hipotecaria inmobiliaria que se dio en los mercados desarrollados, pasamos de una tasa de intervención del 4.75 a unas tasas que llegaron al cero y que estuvieron vigentes, les diría, en un periodo de más de 10 años, donde vimos durante 11 años consecutivos valorizaciones. Ese es el efecto completamente contrario, y en particular de los REITs, del 19 y del 14%, que son esos dos mismos indicadores que les estábamos mostrando en la columna del año 2004. Pero no, esa valorización promedio anual no fue durante 2 años, sino durante 11 años consecutivos, lo que nos da un indicio de que esas desvalorizaciones que se presentaron en el 2004 se recuperaron con creces en los siguientes 11 años. ¿Dónde estamos hoy? Nos encontramos en un escenario, que es lo que ven en la columna del 2024, donde la Reserva Federal y el Banco de la República han incrementado las tasas de interés, como lo hemos visto, a niveles que no veíamos hace muchísimos años, y que sin lugar a duda pues ha incidido sobre el valor de los activos, que es la evolución que hemos visto en los últimos 2 años. Para los siguientes periodos, los analistas de mercado, cuando hace el Banco de la República, hace todas estas encuestas, y cuando los bancos internacionales le hacen encuestas al mercado en general, proyectan reducciones en las tasas de interés, que en el caso de Colombia, como lo mencionaba nuestro presidente, ya lo estamos viendo, y que deberíamos comenzar a ver en algún momento en Estados Unidos y Europa algunas de esas reducciones asociadas a esas menores expectativas de inflación que nos permiten eventualmente anticipar que debería, en la medida en que el costo de capital sea mucho menos costoso, ver una reacción positiva de los mercados de capitales, que sin lugar a duda será un beneficio a nivel global. No es un tema exclusivo de los mercados desarrollados. Deberíamos ver también una evolución positiva en los mercados de capitales latinoamericanos, y Colombia no sería la excepción. Entonces, esta diapositiva la incluimos en esta oportunidad un poco porque estamos en ese punto de inflexión donde efectivamente ya se empiezan a ver los indicios de desaceleración económica a nivel general, no solamente en Colombia, sino en otros países. Y de hecho ya en Latinoamérica hemos visto que algunos bancos centrales han podido hacer unas bajadas mucho más pronunciadas en materia de tasas de interés, que deberían redundar sobre los mercados de capitales. Y en el caso de Colombia, esperaremos a la reunión que tiene el Banco de la República en el mes de junio. Recordemos que ellos en mayo no se reúnen, sino hasta el mes de junio, donde eventualmente el mercado puede empezar a hablar de unas reducciones más pronunciadas de los 50 básicos que hemos venido viendo en las últimas sesiones que ha tenido el banco. Entonces, eso en materia de contexto. Hablemos un poco, y si me permiten pasar la diapositiva 22, sobre ya específicamente el PEI y el mercado colombiano. En la gráfica superior izquierda vemos la evolución del precio del PEI durante el año. El precio del título, y esto por supuesto a corte del primer trimestre, había tenido una valorización cercana al 7.2%, donde llegamos a niveles cercanos a los 69 mil pesos y estuvimos moviéndonos en un rango entre los 65 mil y los 70 mil pesos por título, que mejoró frente a abril del año pasado de manera importante. Recordemos que en abril del año pasado los títulos participativos estuvieron del orden de casi 34 mil pesos y que de hecho en marzo se alcanzaron mínimos que estuvieron inclusive cercanos a los 25 mil pesos. ¿Qué es importante resaltar acá? Les diría, no solamente la evolución del precio, sino también la evolución de la liquidez que ha tenido el título en el mercado de capitales. Y eso es lo que quisiera resaltar en la gráfica inferior izquierda, y es que en el 2022 el promedio diario de transacciones de los títulos PEI era de 510 millones de pesos. Y en los últimos 12 meses, que es la barra gris oscura, el volumen diario ha sido de 805 millones de pesos. Eso es un incremento de cerca del 57% en materia de liquidez. Y este es uno de esos indicadores claves que le hacemos seguimiento, porque precisamente los que administran los índices como MSCI y Standard & Poor's revisan y validan que efectivamente la liquidez, que es un atributo tan importante en materia de mercado de capitales, tenga un buen comportamiento y cumpla con esos escenarios que ellos consideran mínimos para poder contemplar un emisor. Esto, pues, por supuesto, será un tema de seguimiento hacia adelante. Hemos visto que en los meses de mayo hemos tenido un repunte en materia de liquidez y seguramente ustedes lo han evidenciado. Hemos tenido jornadas bursátiles donde el título ha tenido inclusive volúmenes diarios del orden de los 5 mil hasta los casi 9 mil millones de pesos y nos ha posicionado dentro de las especies más líquidas, lo cual nos da una buena sensibilidad respecto a la buena receptividad que está teniendo el mercado de cara a la evolución de la liquidez y, por supuesto, de los resultados del vehículo. Entonces, eso sería como en materia de mercado de capitales. Y ahora hablemos un poco de perspectivas. Nuestro presidente nos lo mencionaba al principio. Nosotros hoy y desde febrero de este año les habíamos compartido esta diapositiva en materia de ingresos, márgenes y algunos otros indicadores que la vamos a recorrer. Pero quisiera resaltar que no estamos teniendo cambios en materia de nuestro outlook o nuestras perspectivas para el año 2024. Mantenemos nuestro guidance para este año, donde seguimos viendo que el incremento de los ingresos debe seguir manteniéndose y permitirnos ubicarnos entre los 770 mil y los 820 mil millones de pesos. En materia de rentabilidad operacional y de márgenes no hay, mantenemos esa perspectiva en materia de rentabilidad entre un 81.5 y 84.5, como veían estamos en este primer trimestre sobre el rango superior, pero dándoles como la sensibilidad que deberíamos mientras avanzamos ir ubicándonos más hacia la mitad de ese rango, y con la expectativa también que en materia de vacancia física debemos seguir manteniendo, digamos, la senda que hemos venido trayendo desde el año pasado, ubicándonos en ese rango entre 4.5 y 5.5%. En términos de rendimiento por título, tampoco hay modificaciones. Estamos haciendo aquí una inclusión importante y es, vamos a hablar de rendimiento por título o dividend yield a precios de mercado. Y esa fue la expectativa que nos compartía Jairo cuando nos hablaba un poco de la distribución que anticipamos vamos a hacer para este año. Deberíamos estar entre el 4.6 y el 5.1%. que cuando lo medimos a nivel patrimonial es una rentabilidad que puede estar entre el 1.9 y el 2.5%. Esto es dos veces lo que nosotros entregamos el año pasado y que en una buena medida incorpora no solamente la evolución o lo que anticipamos en materia de tasas de interés y menor costo de financiación, sino la buena gestión que se está haciendo en materia de optimización del portafolio, que lo mencionaba nuestro presidente Jairo, que lidera nuestro equipo de inversiones, lo que se está haciendo en materia de comercialización, que nos va a permitir en una buena medida seguir capturando todos esos efectos de estabilidad que tiene hoy el mercado inmobiliario en Colombia y que nos debería permitir llegar a eso que les compartimos todos los años, y es la rentabilidad patrimonial, que es un indicador de rentabilidad relevante para los vehículos inmobiliarios, que debería estar entre el 11% y el 15%, que es la misma, digamos, es la misma expectativa que teníamos a inicios de este año. Entonces, con esto terminamos la presentación y queremos darle paso a la sección de preguntas, darles las gracias a todos por su atención, y si me permiten, voy a...
Gracias. A partir de este momento, iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. Pueden escribir sus comentarios a través del cuadro de preguntas disponible en la plataforma.
Bueno, con esto vamos a darles entonces paso a nuestra sección de preguntas y respuestas. Voy a ir en la plataforma. Ustedes, como saben, pueden hacernos las preguntas. Nosotros las vamos acá en orden de llegada, las vamos atendiendo. Y voy a ir, Jairo y Andrés, si me permiten, leyéndolas y dándole como cadencia a este espacio. Entonces, la primera pregunta nos la hace el señor Mauricio Suárez. Y nos pregunta, y Jairo, esta pregunta te pediría que nos ayudes con las respuestas, y es en el énfasis logístico, ¿cómo va el desarrollo de Barranquilla?
Gracias, Andrés. Buenos días, Mauricio. Gracias por formular la pregunta. Va muy bien. Nosotros, el PEI en Barranquilla, es propietario de unos activos dentro de la zona franca de La Cayena. Recordemos que esta es una zona franca con una ubicación privilegiada, queda sobre la segunda circunvalar, la que se denomina La Prosperidad, y conecta toda la zona del sur de Barranquilla, donde hay un clúster logístico, con el puerto. Esta zona franca, el PEI tiene no solamente un activo totalmente estabilizado, que tiene arrendado una compañía que produce cerámicas, que es de Medellín, que se llama Industria Semo, sino que también tiene la planta y el centro de distribución de la firma ADA, que es productora de jabones y productos de aseo en general. A ellos los hemos venido atendiendo en su crecimiento. Es una compañía que en los últimos años ha tenido un resultado muy positivo y que ha demandado nuevos espacios. Nosotros vamos ya para la fase 5 de ampliación del tema logístico e industrial de esta planta. Recordemos que de una transacción que hicimos en años anteriores, el PEI es dueño de una tierra que ha venido desarrollando en la medida en que se requiere con contratos de BTS, mitigando de esta manera el riesgo comercial y teniendo también unos contratos de precio global fijo donde tenemos definidos las tasas también de arrendamiento. Entonces, nos interesa mucho consolidar nuestra presencia logística, no solamente en Barranquilla, pero sí especialmente en Barranquilla. Recordemos, como lo presentamos al principio, que hoy cerca del 16% de los ingresos de logística, de los ingresos totales del PEI provienen de la categoría de industria y logística, y la queremos crecer. Entonces, estas iniciativas que estamos desarrollando en la zona franca de La Cayena nos ayudan con ese propósito de aumentar la participación de esta categoría.
Mil gracias. Mil gracias, Jairo. Voy a hacer algo acá. Ahí tenemos dos preguntas que creo que se conectan y quisiera que nos ayudes con las dos porque tienen puntos en común. Una es del señor José Piñeros y otra es del señor Carlos Acevedo. Les voy a leer en ese orden. ¿Qué información nueva se conoce acerca de la materialización de desinversiones del inmueble de PEI y resultados de la compraventa? Y el señor Carlos Acevedo dice, ¿en qué porcentaje nos estamos apalancando en esos nuevos proyectos? Si me ayudas con las dos.
Claro que sí, Andrés. A ver, la desinversión que tuvimos oportunidad de compartirles a los inversionistas en la anterior llamada tiene que ver con un centro de distribución que tenemos en la ciudad de Yumbo y que fue prometido en venta a una de las compañías del grupo de Corceramic. Esa es una transacción por cerca de 9 mil millones de pesos que se firmó la promesa de compraventa desde diciembre del año pasado, pero se va a materializar con la escritura que está prevista para el mes de junio. Esos recursos o la destinación de esos recursos va a ser debatido en el comité asesor, que es el ente que tiene las atribuciones para este tipo de decisiones. Recordemos que ahí podemos, de acuerdo al prospecto, tener diferentes usos. El primero sería hacer un prepago de obligaciones financieras. Podríamos de igual manera efectuar un reparto extraordinario de rendimientos a los inversionistas. Podemos también reinvertirlo en la compra o en la adquisición de un activo inmobiliario. Y finalmente también podría ser utilizado para el mecanismo de recompra de títulos. Dado que la transacción y el grueso de los recursos ingresan en junio, en el próximo comité asesor nosotros vamos a llevar el punto a consideración para que sea el comité asesor el que decida cuál es el uso que le damos a estos activos. En relación a la segunda pregunta, Andrés, para los temas como el de seguros del Estado, el prospecto permite y habilita al vehículo para tomar deuda. Allá recordemos que ya tenemos el lote, o sea que la inversión obviamente se disminuye sensiblemente, pero para el desarrollo del proyecto, lo que tiene que ver con los costos de construcción, como está previsto en el contrato, acudiríamos a una línea de crédito. Si uno lo hace en porcentaje del valor del activo, este inmueble consideramos que puede ser del orden de los 85 mil millones, el valor total de inversión, y el crédito que tomaríamos es aproximadamente del 50%, dado que ya somos propietarios del lote que tiene en este caso, por su ubicación tan privilegiada, una incidencia bien importante dentro de la estructura de costos. Entonces, recordemos, porque me parece relevante, que la restricción que tenemos para tomar endeudamiento corresponde a nuevos activos. Nosotros, hasta que no cumplamos con una condición de que la cobertura de vida a gasto de intereses supere el 1.7, no tomamos nueva deuda para nuevas adquisiciones. Pero temas como las expansiones o el redesarrollo, que obviamente es en beneficio de los inversionistas, el prospecto habilita para que el vehículo pueda tomar deuda y desarrollar estos proyectos.
Mil gracias, Jairo. Vamos a seguir con la siguiente pregunta del señor Josué Piñeros, y quisiera de pronto pedirle a Andrés Esquivel que nos ayude con esta pregunta, y es: ¿cómo se explica la tendencia positiva en la vacancia económica y cuánto se tiene previsto su recuperación?
Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta, señor Josué. La vacancia económica del portafolio en general se encuentra hoy en el 7.15%. Es importante mencionar que esa vacancia económica tuvo una disminución de 85 puntos básicos respecto al mismo trimestre del año inmediatamente anterior. Más que su recuperación, porque hoy cuando les hacíamos los ejercicios comparativos respecto de nuestras vacancias físicas comparadas con las del mercado, donde encontraban que en gran parte, y particularmente el portafolio comercial y el portafolio logístico, se encuentran por debajo de las vacancias de mercado, y de manera coyuntural las vacancias del portafolio corporativo presentaron un ajuste. Esperamos que la tendencia es que sigan reduciéndose las vacancias económicas, en la medida que la prospección que tenemos hoy para los 3 o 4 activos que en particular nos están hoy pesando sobre esa vacancia, podamos hacer el cierre de esos negocios en los próximos meses. Ahora, es importante tener en cuenta que en parte de esos activos, y como se los explicábamos, desde la fase de la estructuración del negocio se cuentan con ciertas coberturas, que es lo que permite hoy tener unos desempeños mejores frente al mercado en torno a esas vacancias.
Andrés, me gustaría complementar. Entiendo que la pregunta del señor Josué también está enfocada específicamente a la categoría de corporativos, donde hemos tenido el incremento. Como ya lo decía Andrés, obedece básicamente a la terminación de contratos en 3 activos, uno de ellos el de Deloitte, que pues nos genera una desocupación cercana al 14% en el consolidado de corporativos. Como lo hemos demostrado en el pasado, nosotros desplegaremos en estos próximos meses unas acciones tendientes a la colocación de espacios. Creemos que los activos del PEI tienen unas especificaciones que son adecuadas, fijamos unos precios que consideramos de mercado y hacemos una prospección de clientes. Eso nos permitió que en situaciones anteriores donde tuvimos devoluciones de área, como es en el edificio antiguo de Pacific Rubiales, ahora de Frontera, lográramos colocar en términos cercanos a los 3-4 meses áreas importantes que nos fueron devueltas. Eso es parte del negocio y es algo que digamos nosotros tenemos totalmente incorporado, y es que a la terminación de un contrato debemos tener la capacidad de retenerlos y en aquellos casos que no ocurre, buscar nuevos arrendatarios. Entonces es algo que para nosotros es muy importante, en lo que trabajamos con anticipación incluso a las fechas de terminación de los contratos, y por eso hoy ya tenemos varios prospectos que nos permitirían tener nuevamente la vacancia de los activos comerciales corporativos por debajo del 10%.
Mil gracias, Jairo. Y aprovecho, tenemos una pregunta del señor Hernando Rivas que habla sobre un tema que, y gracias Hernando por la pregunta que yo no mencioné. Y es qué ha pasado con el crédito con los multilaterales, con IFC, que les hemos venido contando. Nosotros con IFC hemos terminado, digamos, de nuestra parte toda la entrega de información y evaluación. Ya estamos, digamos, que en una etapa relativamente pequeña en términos de lo que hay que definir, y fundamentalmente es el costo de la financiación. Hernando, a partir de la evolución que tuvimos y de las oportunidades de refinanciación que se han venido dando en Colombia y que nos han permitido capturar esa caída en spreads y de tasas de interés, hemos solicitado que las condiciones que nos están ofreciendo sean diferentes. Y sean diferentes un poco en el marco de la evolución de tasas que hemos visto en el mercado. Entonces, sí queremos que las condiciones financieras sean del mejor interés para el vehículo, independientemente de poder vincular a una entidad multilateral. Y la realidad es que hoy la capacidad que tenemos en el vehículo para seguir administrando la sustitución de pasivos con el sector local es bastante amplia, lo cual nos permite tener como esa flexibilidad sin perjuicio de que seguimos trabajando con IFC. Pero sin lugar a dudas las condiciones financieras de la transacción son relevantes y son de interés tanto para nosotros como administradores como para ustedes como inversionistas. Entonces, ese sería como el punto. En la medida que avancemos en ese frente particular con IFC, les iremos contando y muy seguramente será materia de información relevante para el mercado. Tenemos una pregunta de la señora María Lucía Ortega. Jairo, y si nos ayudas, que está dirigida a ti esta pregunta, y es, ¿el dividend yield se hace sobre la base real por valoración de inmuebles? Yo esto lo entiendo como el valor patrimonial por el título. ¿Cuál es el valor por título base para este análisis hoy?
Gracias, Andrés. María Lucía, buenos días y mil gracias por conectarte y por formular la pregunta. A ver, nosotros históricamente hemos venido reportándole a nuestros inversionistas el dividend yield en función del valor patrimonial, que es el que, como bien anotas, es resultado de la valoración de todos los activos por una metodología de flujo de caja que nos lleva al valor del activo, restamos la deuda y dividimos por el número de títulos en circulación, y eso nos da ese valor patrimonial. Hoy en día, para una referencia, ese valor es cercano a los 144 mil pesos por título. ¿Qué pasa? Nosotros, sin abandonar la medición y el reporte del dividend yield por título patrimonial, nos parece importante empezar a hacerlo sobre el valor de mercado. ¿Por qué? Como lo mencioné en la introducción de mi intervención, hoy en día tenemos 6.500 inversionistas. Muchos de ellos han entrado recientemente a valor de mercado. Es decir, puede haber alguien que haya entrado a 50 mil pesos. Entonces, ese cálculo del dividend yield sobre valor patrimonial para ellos no es una buena medida de rentabilidad, porque la inversión que ellos hicieron fue en función del precio del título en el mercado secundario. Por eso hemos adoptado o tomamos la decisión de medir los dos, tanto el dividend yield en valor patrimonial como el dividend yield sobre valor de mercado. Para el 2024, nuestro forecast del dividend yield sobre valor patrimonial está en un rango entre el 2 y el 2.5%. Y cuando medimos ese mismo indicador, pero sobre el valor de mercado, subimos a un valor cercano entre el 4.5% y el 5%. La razón es que hoy en día el valor de mercado está en cerca de 65 mil pesos, mientras que el valor patrimonial está, como ya lo mencioné, en 144. Entonces queremos mantener la medición sobre valor patrimonial, pero introdujimos, y nos parece una buena práctica, y así lo hacen los REITs a nivel internacional, la medición del dividend yield sobre valor de mercado.
Jairo, mil gracias. Voy a pasar a una pregunta que nos hace el señor Emilio Echavarría. Tiene que ver con optimización de portafolio y desinversión, que es un tema que hemos tratado en varios foros. Y la pregunta dice lo siguiente. Favor, más información de venta de activos, donde ustedes mencionaron que vendrían varias ventas de activos. Eso lo conecto también con una pregunta del señor Simón Munevar, que nos dice que si les podemos dar, indicar si hay planes para realizar desinversiones adicionales a lo que ya se hizo en el activo de Jumbo que nos explicaste hace unos minutos, y cuál es la evolución un poco del proceso.
Mil gracias a los dos inversionistas por la pregunta. A ver, para nosotros la desinversión es una estrategia permanente y que no debe obedecer exclusivamente a un tema de coyuntura. Los últimos dos años el mercado inmobiliario se ha caracterizado por ser un mercado de compradores y de arrendatarios. Es decir, que no es el mejor momento para cristalizar una desinversión. Pero ¿qué pasa? No nos hemos quedado de brazos cruzados, hemos hecho una prospección y además una selección de activos que serían sujetos a una eventual desinversión. Hoy en día tenemos varios procesos abiertos que siguen su marcha, en los cuales tenemos como premisa, obviamente, que genere valor para los inversionistas esa operación. Por eso solamente hemos cristalizado una, que es de un tamaño pequeño, como lo comentábamos en nuestra anterior llamada, pero no estamos cerrados a mirar desinversiones sobre otros activos. Hemos sido bastante proactivos en mirar oportunidades de temas de centros comerciales. ¿Por qué? Porque consideramos que tenemos una exposición cercana al 41% y sería razonable disminuirla, logrando de esa manera que categorías como logística y el mismo corporativo tuvieran una mayor participación. Los procesos de desinversión toman bastante tiempo. En este momento, insisto, las condiciones de mercado son más favorables para los compradores y eso nos ha llevado a que varios de los procesos que hemos adelantado durante los últimos años hayamos nosotros dado una respuesta negativa a la propuesta que nos ha presentado el potencial comprador, porque el precio o el valor de adquisición está lejos del valor que nosotros consideramos un fair value para ese activo. Entonces, seguimos trabajando, creemos que en los próximos meses se pueden dar avances significativos, pero tampoco consideramos que debamos salir a vender con unos descuentos apreciables que irían en contravía de los intereses de los inversionistas. La deuda del PEI está debidamente manejada, tiene unos vencimientos en el tiempo acorde con el flujo de caja del vehículo, por lo tanto nosotros no tenemos una necesidad de salir a vender para fondear un cumplimiento. Es más el propósito ya misional del vehículo derrotar el portafolio y materializar la rentabilidad o la valorización, perdón, que puede haber tenido un activo en el tiempo, ahí sí monetizando los inversionistas esa valorización a través de esa rentabilidad. Pero si las condiciones de esa eventual desinversión no son adecuadas, pues nosotros sí consideramos que no se debe materializar. Hemos llevado al comité asesor, que es nuestro máximo órgano, algunas de las ofertas que hemos recibido, hemos dado el debate y después de mirar pros y contras, hemos llegado a la conclusión de que no es conveniente generar unos descuentos tan apreciables cuando además, y por eso nos parecía importante en el contexto inmobiliario, mostrarles lo que está pasando. Vemos que las vacancias vienen disminuyendo, que los precios en términos reales durante varios meses, yo diría casi que años, se han mantenido constantes y que muy seguramente van a venir unos años donde las rentas mejoran y al mejorar las rentas también el valor de los activos. Entonces, nosotros como administradores del vehículo tenemos conciencia de la importancia que tiene la desinversión dentro del engranaje del negocio para permitirle a los inversionistas capturar valor relacionado con la valorización de los activos. Pero la coyuntura actual nos lleva a que varios de los procesos que hemos iniciado terminen en unos precios por debajo de un precio que nosotros consideramos atractivo para materializar esa desinversión.
Gracias, Jairo. Vamos a pasar a una pregunta del señor Juan González y nos pregunta, durante el primer trimestre de 2024 hemos visto una caída del valor del título en el mercado secundario, que ha sido desde 69 mil hasta 64 mil. ¿A qué se debe esa caída? Y esto lo unimos con una pregunta del señor Carlos Alberto de por qué se perdió el precio del título de 70 mil. ¿Cuál es la actual perspectiva al respecto? Entonces voy, primero mil gracias al señor Juan y al señor Carlos por las preguntas. Y les diría lo siguiente, nosotros sin lugar a duda le hacemos un monitoreo muy estrecho a la evolución del precio y de la liquidez, como lo mencionábamos ahorita en una de las diapositivas de la presentación. Si bien hemos visto en materia de liquidez una recuperación muy importante, hemos visto también esa evolución de precios que nos preguntan. El título alcanzó a estar muy cerca de los 70 mil y hoy está muy cerca de los 65 mil. Cuando conversamos con agentes de mercado, que son, digamos, los expertos temáticos para dar opiniones en este sentido, nos comparten que en una buena medida hay dos grandes elementos que le están dando volatilidad al mercado de capitales. Uno tiene que ver con que en algunos mercados, como el mercado americano, la expectativa de bajada de tasas de la Reserva Federal se ha venido dilatando. Y se ha venido dilatando porque los niveles o los indicadores que pueden, de una buena forma, dar indicio de cómo puede comportarse la inflación, no han estado necesariamente alineadas con las expectativas de la Reserva Federal. Entonces, esto lo que nos comparten es que incide sobre el apetito por riesgo y eventualmente genera caídas en los mercados. Entonces, hemos visto también caídas en los mercados desarrollados de los índices accionarios, que sin lugar a duda también ha sido un fenómeno que hemos evidenciado en Colombia y muy seguramente es un tema que incide también sobre los títulos participativos de los vehículos inmobiliarios. Hacia adelante la perspectiva la enmarcaría más bien sobre ese gran contexto que les mencionaba y de pronto es un tema de no pensarlo solamente en la vigencia de 2024, sino es en esa gran tendencia de bajada de tasas de interés, donde la hipótesis que tenemos a partir de lo que la historia nos ha mostrado es que en la medida en que bajen las tasas de interés tanto en los mercados desarrollados como en Colombia y que esa bajada sea mucho más profunda de lo que hemos visto en el caso de Colombia, los activos de mayor riesgo como son los títulos participativos de vehículos inmobiliarios o las acciones deberían eventualmente tener valorizaciones. Y esas valorizaciones se dan porque los títulos de renta fija, que muy seguramente un inversionista pueda conseguir en un año, no van a tener los niveles de rendimiento que tienen hoy. Y eso es lo que un poco motiva el apetito. Entonces, la hipótesis es que esa debería ser la relación entre las tasas de interés y el comportamiento de los mercados. Voy a pasar a la pregunta número 9 y es para Andrés Esquivel. Andrés, si usted nos ayuda, es cómo se refleja la vacancia en el sector comercial y en sector salud y la cartera de esto. Si quiere, yo le ayudo con la cartera de al final.
Muchas gracias, Andrés, y gracias por la pregunta. Como les contábamos al inicio del desarrollo del capítulo sobre la gestión comercial, hoy la vacancia del mercado se encuentra en el 4.64%. Nuestra vacancia en el portafolio comercial se encuentra en el 4.58%. Es decir, actualmente nos encontramos por debajo de mercado. La vacancia particularmente en la categoría de salud es de cero. Los activos que tenemos destinados a esta categoría están totalmente ocupados. Aquí es importante resaltar que no solamente nos encontramos por debajo de mercado, sino que esa vacancia tuvo una reducción de 95 puntos básicos en la vacancia física frente al año inmediatamente anterior. y de 174 puntos básicos frente a la vacancia económica. Esto se da en gran medida por las bondades, las características de nuestros activos comerciales y que tenemos categorías que en estas coyunturas particulares mitigan mucho mejor esos ciclos de mercado, como son nuestros centros comerciales único, que tienen un perfil o un concepto más enfocado a los beneficios pues, para ciertos perfiles socioeconómicos que son los que más se afectan en estas coyunturas. En torno a la cartera, en términos generales, la rotación de cartera del portafolio se encuentra en 3 días y particularmente para los activos comerciales no superan los 2 dígitos. Estamos en promedio en 8 días de rotación, lo que demuestra que el desempeño de las marcas dentro de los centros comerciales es óptima, tanto así que eso se refleja pues, en el comportamiento de la cartera. No sé, Andrés, si me quiera complementar en algo más.
Sí, yo solo decir, para ser muy concreto en el valor, digamos que esa categoría de especializados donde se encuentra sector salud tenía un nivel de cartera del orden de los 900 millones de pesos a cierre del trimestre, que es un nivel, digamos, estable respecto a lo que normalmente tenemos. Es parte de esa rotación que Andrés describía. Entonces ahí, digamos que no tenemos ningún tipo de inquietud respecto a esa evolución y más bien seguir en el proceso de los contratos que nos hacen falta por cambiar en el caso del sector salud. Voy a pasar a la siguiente, Andrés, mil gracias. Voy a pasar a la siguiente pregunta, que es del señor Juan Baiter, y la pregunta es: ¿para cuándo consideramos el ingreso de los índices? Juan, lo que sabemos a partir de las metodologías que tienen cada uno de estas compañías, la primera recordemos que es MSCI y la segunda es Standard & Poor's, es que debería darse en el segundo semestre del año de ellos tomar la decisión de hacerlo en el curso ordinario de esos procedimientos que ellos tienen. Y hablo de curso ordinario porque ellos tienen 2 momentos. En el caso de Standard & Poor's, ellos hacen la inclusión de nuevos emisores en el mes de septiembre y en el caso de MSCI en el mes de noviembre, donde hacen la validación de quiénes deben salir o entrar, salvo que haya eventos corporativos extraordinarios como el que hubo recientemente, que tenía que ver con la OPA de Nutresa y que posterior al perfeccionamiento de la OPA retiraron a Nutresa de los índices. A excepción de eso, esas deberían ser las ventanas donde eventualmente tanto MSCI como Standard & Poor's podrían hacer la inclusión en los índices en la medida en que tengamos alguna noticia. Muy seguramente ellos la confirman al mercado, no seremos nosotros, sino directamente MSCI y Standard & Poor's lo harán directamente. Tenemos una última pregunta del señor David Bernal, que nos dice: buenos días, ¿qué explica el cambio de indexación de la deuda en donde el IPC bajó un 6% aproximadamente e IBR aumentó similarmente? Y la conectamos con otra pregunta del señor Juan Pablo Afanador: ¿por qué incrementó el gasto financiero? Primero, mil gracias a los dos por las preguntas y procedo a darles la explicación. En materia de por qué incrementamos en IBR, fue porque en el curso de esa estrategia de refinanciación de pasivos que empezamos a desplegar en el mes de febrero, encontramos que algunas de los bancos que nos facilitan oportunidades de financiación tenían unos spreads particularmente muy atractivos bajo el indicador de IBR, que cuando hacíamos la comparación, David, respecto a ese costo de financiación con inflación, nos terminaba dando un mejor perfil de deuda para el 2024, inclusive con las reducciones de inflación que estamos viendo y que hemos visto y que comentábamos hace un rato del dato que salió ayer al final del día. Esa es una evaluación que hacemos de manera permanente para efectos de poder saber no solamente cuánto nos cuesta la deuda hoy cuando estamos haciendo refinanciación, sino cuál va a ser la evolución de ese costo de la financiación en el marco de la evolución de ambos indicadores, tanto la inflación como la tasa de intervención. Entonces, eso es lo que en una buena medida nos ha permitido a cierre del trimestre tener esa reducción en costo de financiación. Ahora bien, voy a hablar sobre por qué incrementa el gasto financiero. En efecto, cuando miramos el estado financiero, tenemos un incremento del orden de unos 6 mil millones de pesos, que está fundamentalmente trimestre a trimestre. Recuerdo, esto es primer trimestre del 2023 contra primer trimestre del 2024. Eso está dado fundamentalmente porque, de todas maneras, si bien tenemos una caída en el cierre del costo de financiación, el costo de financiación promedio del trimestre todavía es un poco más de 40 básicos más alto de lo que tuvimos el año pasado. Alcanzamos a recoger algunos picos de inicio de año donde la inflación no había cedido, donde la tasa de intervención no había caído, y recordemos que mucho de lo que se causa en el primer trimestre del año inclusive incorpora condiciones que estábamos viendo en el mes de diciembre. ¿Dónde vamos a ver la evolución más potente en materia de caída del gasto? No hablemos solo del costo de financiación, muy seguramente va a ser en los próximos 9 meses, a partir de este segundo trimestre, donde vamos a ver de manera gradual y paulatina esa evolución del costo de financiación en materia de gasto. O sea, efectivamente lo que estamos causando y que debe empezar a incorporar estas condiciones que les mencionamos hemos implementado en el mes de marzo y que seguimos haciendo en el curso de este segundo trimestre para efectivamente poder cumplir con ese objetivo de distribución que tenemos para este año 2024. Con eso, y con eso finalizamos la sesión de preguntas y respuestas. Darles las gracias a todos por sus preguntas. Seguramente algunas que no hayamos podido por tiempo, porque ya estamos pasados de la hora, contestarlas vamos a atender a través de nuestro correo de relación con inversionistas @pay.com.co. Y sin más preámbulo, Jairo, para darle el cierre a nuestra conferencia de primer trimestre.
Gracias, Andrés. Sí, nuevamente agradecer a los inversionistas por su confianza, por el tiempo que dedican a revisar con nosotros los resultados del vehículo y transmitirles, como ya lo hemos hecho en el pasado, un mensaje de confianza en el sentido de que los resultados operacionales nos acompañan, que tenemos obviamente que esperar que una variable tan incidente en el negocio como es las tasas de interés sigan su curso de disminución para que ojalá también tengamos no solamente unos excelentes resultados en lo que tiene que ver con el portafolio inmobiliario, sino que esos títulos que representan ese portafolio tengan un comportamiento de crecimiento en el valor del título en el secundario. Como Andrés lo decía, y es un mensaje final, vemos con ojos muy positivos lo que viene ocurriendo con la liquidez, porque si bien el título ha estado en ese rango entre los 60 y los 70 mil pesos, lo que sí hemos visto es que las transacciones recientes llevan a que en un día estemos transando incluso casi 2 millones de dólares. Esta semana en particular ha sido muy activa, hemos tenido días de 8 mil millones de pesos del valor del título, siendo de esa manera una de las especies más transadas. Y eso en cierta manera lo que hace es recoger que los fundamentales del negocio están bien. Y insisto, faltándonos todavía una disminución más profunda en las tasas de interés que esperamos se concrete en lo que falta del año. Mil gracias a ustedes. Tal vez un mensaje final que no hicimos referencia a un seguimiento permanente que estamos haciendo de las reformas que se cursan en el Congreso y principalmente el tema de la reforma pensional, entendiendo cuáles pueden ser las repercusiones. Claramente un mensaje de confianza en que el stock que manejan hoy en día los fondos de pensiones privados por cerca de 400 billones de pesos y que está representado en el caso del PEI en una inversión cercana a los 3 o 4 billones de pesos, se mantiene sin ningún tipo de riesgo. Ahí no hay, en el proyecto de ley, en ninguna de las diferentes propuestas, hay una modificación en relación con el manejo de esos recursos en cabeza de las AFPs, y lo que se está discutiendo más es el flujo futuro en cuanto al umbral a partir del cual los recursos se canalizan a través de Colpensiones o se van a los fondos privados. Entonces, con esto, agradecerles nuevamente y esperamos contar con su asistencia en las próximas llamadas. Mil gracias.